Los titulares del día en Camino al Sol.
Pues estamos aquí con el decálogo de Duarte y esas van a ser las frases del día. Y esta segundo dentro del decálogo, la número 2. Ten fe en tu pueblo y su porvenir.
Ten fe en su pueblo y en su porvenir. Sí.
Ten fe.
Sí, sí, sí.
Dúdalo, invierte.
Ten fe. Apuesta.
Apuesta. Apuesta a tu pueblo y a su porvenir.
Apuesta. Eso, mira, eso
es importante.
Eso es muy potente. Cuando tú confías, tú crees en que sí, en que con los recursos necesarios tú vas a tirar para adelante. Sí. Óyeme, eso es muy fuerte. Entonces, sí, sí, sí. Bueno, seguimos aquí en este Camino al Sol y vamos con algunos de los titulares que te los vamos a ir compartiendo en esta mañana. El tema que nos ocupa, porque está muy vinculado con la salud y realmente a esto tenemos que darle una continuidad, un baile pegadito. El director ejecutivo, ese es Tommy que está por ahí. ¿Qué pasó, Cintia? ¿Me pisaste a Tommy? Tommy hace,
no,
Tommy
perdón, hace
Camino al Sol.
Él es como el gerente
de... El gerente de cariño de aquí de Camino al Sol. Sí, él está aquí y hace el programa con nosotros.
El papá de Lía.
Claro que sí.
Papá de Lía.
¿No? Y él está aquí con nosotros siempre. Sí. Bueno, pues el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, admitió que la seguridad en los hospitales del país tiene debilidades que deben ser corregidas. La seguridad en los hospitales es un tema que prácticamente evidencia que hay algunas debilidades, como en todo, dijo Mario Lama al ser abordado en torno al rapto de una recién nacida en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina. Recordó que parte de las deficiencias en materia de seguridad en los hospitales también se ha puesto en evidencia cuando el propio personal de salud ha sido agredido por personas que han irrumpido en esos centros. Ese es uno de los primeros titulares.
Bueno, y a continuación de esa, oye, revisarán bultos del personal al salir de las maternidades. No sé, eso como que me parece raro. Pero tras el caso de rapto de una recién nacida en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina, donde de acuerdo a imágenes difundidas, la niña fue sacada en una cartera por una mujer con ropa de médico, las autoridades del Servicio Nacional de Salud dispusieron retomar la revisión de los bultos y mochilas de todo el personal a la salida de los establecimientos de salud. Así lo informó la doctora Yocasta Lara, directora nacional de hospitales del CNS, al señalar que aunque resulte una medida odiosa para el personal de salud, se tendrá que hacer porque ese caso demostró que hay una y mil formas de burlar la seguridad hospitalaria a pesar de que la misma ha sido reforzada. Señaló que en los hospitales, incluyendo los de maternidad, existe un personal de seguridad mixto de militares y civiles que cubre todas las áreas de los hospitales, pero que hay que reconocer que puede darse el caso de que en un determinado momento un personal puede moverse por unos minutos para realizar alguna necesidad y no se comunicó para espera que llegue otro a sustituirlo. Señaló que el personal de salud debe entender que no es desconfianza hacia ellos, sino que ese caso de la señora vestida de médico acaba de dar un aprendizaje de que hay mil y una forma de burlar la seguridad de un hospital.
Preocupante. Sí. Y seguimos con esa línea de tema. En una nueva ronda de discusiones, dirigentes de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados, ANDECLIP, y representantes de las administradoras de riesgos de salud, las ARS, se reunieron con el Consejo Nacional de la Seguridad Social para seguir buscando una salida a los reclamos de médicos y prestadores de servicios por aumentos en las tarifas y ampliación de cobertura. La reunión, que finalizó pasado el mediodía de ayer miércoles, no contó con la presencia de miembros del Colegio Médico Dominicano, evidenciando lo que su presidente, Zenén Cava, anunció el lunes pasado al salir del séptimo encuentro con el Consejo, que el diálogo estaba por el momento suspendido. Las negociaciones se pararon, había reiterado Cava este pasado martes. ADARS dice que hay avances. El presidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud, ADARS, José Manuel Vargas, no quiso revelar detalles de los puntos tratados en la reunión de ayer, sin embargo, afirmó que se está avanzando. adelantó que en el día de hoy las autoridades del Consejo Nacional de Seguridad Social sostendrán una reunión ordinaria donde, como órgano rector del sistema, van a tratar los temas de las demandas de los prestadores y las particularidades de los posibles acuerdos. Y también indicó que le compete solamente brindar las informaciones a los medios de comunicación sobre la situación.
Cambiamos ahora de tema. El sector sindical, los representantes del sector privado y del gobierno se van a reunir hoy a las 10 de la mañana en el Comité Nacional de Salarios del Ministerio de Trabajo para debatir el aumento del salario mínimo no sectorizado. Los sindicalistas ya están organizados en comisión, mantienen su propuesta de pedir un aumento de 35% para los trabajadores que puedan hacer frente a los altos precios de los bienes básicos y se siga dinamizando la economía en momentos en los que el mundo se enfrenta a una desaceleración. Rafael Pepe Abreu dijo que la comisión juramentada por el CNUS está conformada por él como presidente de ese gremio, también Gabriel del Río de la CASC, Jacobo Ramos de la CNTD, Eulogia Familia, Altagracia Jiménez, Sérgida Castillo, Santo Sánchez y Petra Hernández. Los sindicalistas afirman que todavía ayer tarde nadie conocía la propuesta de los empleadores. Dicen que cada vez estos se presentan con las cifras del Banco Central sobre la inflación. Es decir, que de nuevo va esto a conversación, el alza del salario en el sector privado.
Bueno, y en el tema educación, la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, iniciará la próxima semana un plan piloto en 14 escuelas con una estrategia de acompañamiento pedagógico para lograr mejores resultados en el proceso de aprendizaje de los estudiantes con la lectoescritura y las matemáticas. El programa se ejecutará con fondos del sindicato. Tendrá una duración de 5 meses, lo coordinarán 42 docentes e impactará a unos 1.680 estudiantes. La importancia de esta propuesta radica en la necesidad de desarrollar en los niños habilidades aplicadas en la lectura, escritura y destrezas matemáticas, considerando su ritmo de aprendizaje y el entorno en el que se desenvuelven. Así lo explicó la maestra Raquel Rosario Hernández, quien coordina el programa. Indicó que partiendo de esta idea, la finalidad de este proyecto es apoyar en las necesidades del docente para lograr aprendizajes significativos en los estudiantes. Se realizará una evaluación diagnóstica de los conocimientos de los maestros acerca de la forma de enseñar a leer y escribir y cómo desarrollan destrezas matemáticas. Y luego, se hará una revisión de los resultados obtenidos de las evaluaciones diagnósticas aplicadas a los niños y el avance obtenido hasta el momento. Hernández indicó que los acompañamientos se planificarán con los docentes y con los coordinadores de los centros educativos seleccionados. Se irá recopilando información, un portafolio docente que podría ser digital o en físico, que servirá de evidencia con relación a los procesos y al final del plan se ofrecerá información relativa al inicio, desarrollo y final del proyecto.
Bueno, si nos vamos al ámbito internacional, Nueva York, en la madrugada de ayer, sale a censar a los desamparados que duermen en las calles. El número de los que duermen en sitios públicos no se conocerá al menos hasta la primavera, pero centenares de voluntarios salieron la pasada madrugada a censar, sin importarles el frío invernal neoyorquino, a quienes duermen cada noche en las calles o lugares públicos de Nueva York, una ciudad en la que el número de los sin techo ha alcanzado niveles históricos. Parte de las preguntas eran, ¿dónde duerme usted esta noche? El número de los que duermen en sitios públicos no se conocerá al menos hasta la primavera y se va a unir a la cifra de otros neoyorquinos que pasan sus noches en refugios administrados por la ciudad para determinar la cantidad de fondos federales que se van a asignar para servicios a esta comunidad. También para que la gente sepa cuánta vivienda necesita proveer a sus residentes. El pasado año, este censo, que se llama Homeless Outreach Population Estimate, en palabras abreviadas se le llama HOPE, arrojó que unos 3,439 personas dormían en lugares públicos, es decir, fuera de albergues. En 2021 hubo una reducción de la población, arrojando 2,376 personas, un momento en el que algunos habían aceptado dormir en hoteles alquilados por la ciudad, debido a que las estaciones del metro, donde suelen dormir, eran cerradas de noche para ser desinfectadas en la época de COVID. La mayor parte de la población sin hogar duerme en los refugios de la ciudad. El lunes pasado en los albergues, por ejemplo, durmieron un estimado de 69.384 personas, de los que 22.582 eran niños.
¡Por Dios!
Y esto de acuerdo con los datos diarios del Departamento de Desamparados. De acuerdo con una ONG que se llama Coalición para los Desamparados, en los últimos años la falta de vivienda en esta ciudad ha alcanzado los niveles más altos desde la Gran Depresión de la década de 1930. La población en los ya saturados albergues, luego de que muchos perdieran sus hogares tras la pandemia, aumentó con la llegada de 42.000 inmigrantes, algunos por su cuenta, pero en su mayoría enviados por autobuses desde Texas por el gobernador republicano Greg Abbott. Habían unos autobuses que estaban trasladando también inmigrantes de un lugar a otro.
Sí, pero los inmigrantes son los menos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
En ese tema, los inmigrantes ahí son, es la menor cantidad.
Pero bueno, esta situación ha creado una crisis humanitaria y el reclamo urgente de fondos al gobierno federal y estatal por parte del alcalde Eric Adams, que la noche del martes, de hecho, fue en persona a una escuela en Manhattan para agradecer a los voluntarios que iban a salir a hacer este censo de desamparados.
Y eso ocurre en el país donde el sueño americano aquel, bueno, sí. Donde sí, y es impresionante cómo el tema de las personas sin hogar, de los desamparados, es realmente muy crítico en prácticamente todas las ciudades de Estados Unidos. Yo recuerdo cuando hace varios años tuve la oportunidad de ir en un viaje de trabajo a California. En esa zona de Silicon Valley, donde todo el mundo cree que vaya a desarrollar sus sueños, óyeme, sin darme cuenta, en una calle, doblé por donde no debía, porque no era por ahí que me tocaba, y la calle completa, la vista se me perdía, estaba llena de casitas de campaña, gente durmiendo en las calles.
De desamparados.
De desamparados. Eso
San Francisco está llena de homeless.
Pero una cosa impresionante. Hay comunidades en Houston igual, en una zona. Bueno, en Houston nos dimos cuenta, cuando fuimos el año pasado, que el tren, el servicio de tren,
sí.
Quienes lo utilizan son precisamente los homeless. Es decir, la gente normalmente no utiliza.
Trata de no usarlo.
El sistema de trenes más
en California.
En Houston.
En Houston.
Más utiliza los transportes de las guaguas y eso, y no el tren. Porque el tren está lleno de personas sin hogar.
Que decías, claro. Lo que viste en California. Contradictorio, porque ese es un espacio al que todo el mundo
sí.
quiere llegar, el sueño, sobre todo porque está ahí Hollywood y eso.
No,
entonces, mira el.
No, nosotros fuimos a la parte de Silicon Valley.
Pero que está Silicon Valley, sí, que en otro, como claro. Que el sueño para allá voy, está Hollywood.
Lleno,
está. Hay muchos homeless que fueron con un sueño y el sueño no se dio. No.
Exactamente.
Realmente, como en todo, siempre es uno.
Pero en
como
cada,
cuando quiere ser pelotero,
sí, pero
firman
cada,
a uno.
En cada ciudad de Estados Unidos, tú ves, y ese es un tema importantísimo.
Ay, sí.
Bueno. Cambiamos ahora de tema, nos vamos a la guerra, porque hay que estar dando actualizaciones, porque aunque estamos aquí, todo tiene su impacto. La guerra en Ucrania, Alemania y Estados Unidos autorizan el envío de los tanques de guerra para Kiev. Esto lo habíamos mencionado ayer, pero luego de semanas de negativas, Alemania finalmente anunció que enviará 14 de sus modernos tanques Leopard 2 a Ucrania para que los utilice en su guerra contra Rusia. Este anuncio fue hecho por el canciller alemán Olaf Scholz. Ayer miércoles, Estados Unidos también anunció el envío de 31 tanques Abrams. Estos vehículos de guerra, el gobierno ucraniano los considera vitales para enfrentar las fuerzas invasoras rusas y disputarle territorios. El Reino Unido había previamente anunciado que enviaría 14 de sus tanques Challenger. Ante el anuncio alemán, el embajador de Rusia en Washington dijo que era otra provocación flagrante y consideró que la decisión de Alemania no traerá nada bueno y dejará una marca duradera en las relaciones entre Berlín y Moscú. Y mientras tanto, la señora Laura Richardson, la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, dijo lo siguiente ayer: pedimos a los países latinoamericanos que cedan su armamento militar ruso a Ucrania. ¿Por qué nos están pidiendo a los de Latinoamérica?
No sé, a los latinoamericanos.
Que tenemos ahí unas escopeticas ahí ya
oxidadas. Ayer hablamos de que manden esos rusos para allá y luego me compran a mí.
Ayer hablábamos de que Alemania estaba enviando los tanques.
Sí, exacto.
Y luego Estados Unidos mañana durante el día.
Sí, los dos lo van a mandar.
Exacto.
También aprobaron esto.
Sí, ya están en eso.
Están en esos temas.
Bueno, y la presidenta de Perú, para seguir en el plano internacional, Dina Boluarte, afirmó este miércoles ante el cuerpo diplomático acreditado en su país que su gobierno no permitirá que se instale el caos y la violencia en medio de las manifestaciones antigubernamentales que reclaman su renuncia, con un saldo de más de 60 muertos desde diciembre pasado. Reitero con convicción y firmeza que el gobierno no permitirá que se instale el caos y la violencia y tampoco decaerá en sus esfuerzos para que el diálogo, en un contexto amplio e inclusivo, se produzca a fin de construir la paz social y atender las legítimas demandas ciudadanas, señaló Boluarte en una ceremonia celebrada en el Palacio de Gobierno de Lima. La gobernante agregó que su país y el mundo han sido testigos de que las movilizaciones sociales contienen reclamos legítimos postergados durante décadas, pero a ellas se han sumado acciones subalternas y delictivas. Pero la presidenta de Perú se presentó también este miércoles de manera oficial ante la Organización de los Estados Unidos, de los Estados Americanos, la OEA, asegurando que cumplirá con su obligación como presidenta y que se mantendrá en su cargo pese a las protestas. Y terminó su discurso diciendo: no más violencia, alto a la violencia. No a la violencia, venga de donde venga, no más muertos, concluyó.
Bueno, y Justin Bieber vendió su catálogo de canciones. Eso es rapidito así para
dinerito.
Mencionarlo. A Justin Bieber le dieron $200 millones por su catálogo de canciones. No es la primera vez.
Eso está bien.
No es la primera vez que un artista
Michelitos
lo hace.
Ahora a lo que está por venir.
Exactamente.
Sí.
De hecho, otros artistas ya más maduros, digamos, lo hicieron. Pero en el caso de él, 200 millones por tener los derechos sobre 290 canciones. Yo decía que otros lo habían hecho.
290 canciones, ya. Pues,
sí, él tiene muchas.
Sí.
Sí. Toda la música lanzada antes del 31 de diciembre de 2021 entra en esa negociación. Pero antes que él, mira, Bob Dylan y Bruce Springsteen vendieron sus catálogos a Sony en los últimos 2 años.
Sí.
A Bruce Springsteen le dieron $500 millones
sí,
por la venta de su
discografía. Y Neil Young vendió su 50% y Shakira sí, vendió también su catálogo
sí,
de canciones.
Y creo que Rihanna hizo algo parecido también. Sí. Pero el punto es que, por ejemplo, en ese punto, ya cuando esos artistas tienen un tiempo, tienen muchas canciones, en el caso de Bieber tenía dos opciones. O seguir cobrando cada vez que se reproducía uno de sus éxitos, o vender los derechos de una vez, de golpe y porrazo, por una suma astronómica. En el caso de él fueron 200 millones. Y pues le hacen una pregunta que cómo le va a sacar rentabilidad a esa suma, que cómo sería que Justin Bieber lo va a hacer. Y decía alguien aquí, tal vez la reina del espíritu empresarial de la música, la multimillonaria Rihanna, pueda darle algunos consejos de qué hacer con ese dinero.
Mira, interesante las razones de por qué los artistas han estado vendiendo los derechos de sus canciones. Según algunos expertos, el mayor número de operaciones de este tipo se registró cerca de la pandemia. Por un lado, por el parón de las giras que desde hace años a causa de la pandemia del COVID-19, una de las principales fuentes de ingresos de los artistas es precisamente las giras que hacen, los conciertos. Y la segunda razón, según los expertos, es que con la llegada a la Casa Blanca del demócrata Joe Biden y el posible aumento de los impuestos que gravan el incremento del capital. Y también el mayor interés de los fondos por invertir en este campo tendría que ver con el papel predominante que han comenzado a jugar las plataformas de streaming, en las que ya no solo se monetizan las novedades, sino también lo que se da en llamar canciones de repertorio, especialmente los grandes éxitos, ahora con una vida más larga o renovada. Entonces, cuestión de impuestos, cuestión de que en la pandemia no pudieron hacer giras, conciertos.
Sí.
Y bueno, el streaming.
Es que el mundo de la música cambió.
Totalmente.
Y precisamente en una ocasión varios artistas sacaron sus catálogos de Spotify, lo sacaron porque entendían que lo que recibían era insignificante y crearon su propia forma de transmitir.
Bueno, Taylor Swift y su historia haciendo
sí,
eso.
Sí, 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 ella fue de las primeras. Luego le siguieron otros artistas que formaron su propia forma de distribuir la música. Y al final, ¿qué ocurrió? Que tuvieron que volver a Spotify a recibir esos 2 centavos que le entregaban desde ahí. Y entendieron que tenían que cambiar la forma.
Claro,
exactamente. ¿Y cómo? Bueno, volver a los escenarios, volver a los grandes conciertos. Claro. Porque como decía Mick Jagger, bueno, ¿quién lo diría que a esta edad, para yo poder seguir llegando a fin de mes, tengo que hacer conciertos en vivo?
No me digas.
Eso decía Mick Jagger porque realmente el mundo del streaming,
claro,
mató el negocio de la venta de discos. Esa es una realidad. Entonces, lo que les conviene es que la gente conozca su música a través de las plataformas y luego ya se saben las canciones y entonces luego van a los conciertos. Pero el negocio de la música cambió.